Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora nos da mucho gusto y le agradecemos que nos acompañe en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos aquí en unos instantes. En estos momentos la presidenta Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Grecia Quirós, la viuda del presidente asesinado en Uruapan, Michoacán, cuya posibilidad para que sea su sustituta es prácticamente un hecho porque el Congreso Estatal ya recibió la propuesta del Cabildo y Morena se sumará para aprobarla mañana o pasado mañana. La presidenta presenta el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que busca atender las causas de la violencia en el Estado tras el asesinato del presidente de Uruapan. Se tardó un año y siete más desde que Morena llegó al poder. Estrategias que han sido fallidas, tanto las de Calderón, las de Peña Nieto, las de López Obrador y hoy las de Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, continúan las protestas en municipios de Michoacán, en Apatzingán. Ayer los manifestantes incendiaron parte del Palacio Municipal y piden la destitución de la presidenta, quien nuevamente fue captada mientras le cantaban narcocorridos en el municipio. En Morelia hubo enfrentamientos entre estudiantes y policías. Estamos al tanto del asesinato de Manso, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien condenó cualquier forma de violencia política en cualquier parte del mundo. 13 presuntos delincuentes muertos y 4 detenidos dejó un enfrentamiento entre agentes del Gabinete de Seguridad Federal e integrantes del cártel de Sinaloa en Guasave. El Frente Frío número 12 provocará un descenso de la temperatura en el norte, oriente y centro del país, incluyendo el Estado de México, donde se esperan heladas y bancos de niebla en las zonas montañosas. El Estado de México es la primera entidad a nivel nacional en firmar un acuerdo para la conformación del Consejo Económico, Social y Ambiental. El gobierno de Jalisco anuncia la ampliación del programa Médico Contigo para fortalecer la atención en comunidades rurales. Se cumple ya un mes del cierre parcial de las actividades del gobierno estadounidense. Cerca de 800 mil empleados federales no tienen sueldo y los aeropuertos registran retrasos por falta de personal. Y en más de la información internacional, ayer el gobierno de Perú, a través de su canciller, decidió romper relaciones diplomáticas con México por haberle dado asilo a Betsy Chávez, es vicepresidenta peruana, quien estaba acusada de la intentona del golpe de Estado junto con el entonces presidente Pedro Castillo. Todo esto y mucho más aquí en unos instantes. Bueno, pues ya estamos listos todo el equipo cuando son exactamente las 15 horas, 3 de la tarde, 4 minutos, en donde, pues no sé si usted ha circulado por la Ciudad de México, está altamente contaminada. Le vamos a pedir aquí al equipo de producción que cheque cuáles son los niveles de contaminación, porque nuevamente tenemos una ciudad completamente gris y lo que respiramos es dañino para nuestros pulmones y también afecta, obviamente, los contaminantes, nuestros ojos. Bueno, ayer, mire, un golpe más a México, porque México no tiene una política exterior congruente. Cuando no les conviene meterse en las atrocidades que hacen en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua, se quedan calladitos, que porque México es respetuoso del derecho internacional y que no se mete en la política interna. Cuando les conviene, se meten incluso en la política de Estados Unidos. ¿Se acuerda usted que decía López Obrador que había que promover el voto en contra de aquellos candidatos que hablaran mal de México o criticaran a México? Ahí sí se mete. O se metió en el caso de Ecuador, donde también se rompieron las relaciones diplomáticas porque le habían dado asilo a un personaje que también estaba acusado y había una orden de aprehensión en su contra. Ahí sí se metió. Y como la policía ecuatoriana se metió a la fuerza violando el derecho internacional a la residencia del embajador de México en ese país, pues entonces se rompieron relaciones diplomáticas. Con Perú las cosas no han sido tersas desde hace varios años, porque López Obrador no estaba obviamente de acuerdo a que quitaran como presidente, como dicen allá en Perú, lo bancaran a Pedro Castillo por corrupto, por tranza, por népota y por intentar dar un golpe de Estado para perpetuarse en el poder. Y como no le gustó, pues entonces no le quiso entregar a la presidenta de Perú, que hoy también está ya bancada, está destituida, la señora Boluarte, porque pues no quiso ir a Perú para entregarle la presidencia pro tempore de una de las alianzas latinoamericanas. Y ahora, pues México sí se mete dándole asilo a una presunta delincuente que es perseguida por su gobierno, en este caso el gobierno del Perú. Y por esta razón, pues vamos a escuchar lo que dijo Hugo de Sela, quien es el canciller peruano, en el que explica claramente por qué decidieron romper relaciones con nuestro país. Vamos a escuchar a Hugo Sela, quien dice que entre su país y México, pues ha tenido que lamentar la ruptura después de que la ex-premier, como le decía, Betsy Chávez, recibió asilo en la Embajada Mexicana, pese a que hay una orden de aprehensión en su contra.
Hoy hemos conocido, con sorpresa y con profundo pesar, que la ex-premier Betsy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú. Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que la actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas.
Bueno, pues eso es lo que dice el canciller. ¿Qué dice el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco? Que, pues, a ver, perdón, pero si él es el subsecretario de América del Norte, ¿qué tiene que estar hablando de América del Sur? ¿No? De entrada. Obviamente, pues en diplomacia las reglas son parejas para el norte, el centro, etcétera, etcétera. Pero dice Roberto Velasco que México actuó conforme a la ley. Pues probablemente sí, pero no se le da asilo a un presunto delincuente que está. A ver, no se quejan porque en Israel no quieren regresar a estos dos mexicanos que están allá, pues prácticamente asilados, ¿no? Este ex policía acusado de tortura en el caso de Ayotzinapa o en el caso del exdiplomático Andrés Roemer. No se queja México porque les dan asilo, no se quejan porque Santiago Levy está en Portugal y no lo pueden extraditar porque tiene pasaporte europeo y no lo pueden detener, está esperando su audiencia. No se quejan porque detienen a varios mexicanos injustamente en Estados Unidos y ahora le dan asilo a una presunta delincuenta o delincuente. Yo creo que está mal la política exterior mexicana porque no es congruente. Cuando sí les conviene se meten y cuando no les convienen entonces dicen que aplican la doctrina de, ahora sí que cada quien con su golpe. ¿Por qué? Porque no se meten porque tampoco les gusta que les digan lo que les dicen. Vamos a escuchar al subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco.
Estamos actuando, como ahí bien se dice, de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional. Vamos a seguir con la instrucción de la presidenta y del canciller de la Fuente, defendiendo esta tradición humanista, actuando conforme al derecho internacional y que naturalmente, además, esto es una decisión del gobierno de Perú que no compartimos, pero la amistad entre los pueblos de México y Perú continúa.
Pues vamos a ver cuánto dura, porque aquí el problema de las relaciones diplomáticas de México con varios países pasa por el contentillo de López Obrador o de Sheinbaum, o pasa por temas ideológicos que no tienen que ver con la diplomacia. ¿Se acuerda usted cuando era canciller Marcelo Ebrard y entonces fueron a rescatar a Evo Morales y mandaron un avión de la Fuerza Aérea y lo trajeron y lo recibieron con bombo y platillo y le pusieron aquí una casona, no sé si era en Polanco o en Las Lomas, choferes, escoltas y demás, cuando mucha gente se muere de hambre y aquí estos haciendo caravana con sombrero ajeno? Esa es la política exterior mexicana. O estar pidiendo que se disculpe España, o estar pidiendo, peleándose con Austria por el penacho de Moctezuma. Ah, pero eso sí, no se pelean con Estados Unidos porque se agandallaron California, lo que hoy es Nuevo México, Arizona y la parte de Texas, el Huizachal, que les vendió Santana para que lo dejaran en libertad después de que fue capturado. Así es que, pues la política exterior mexicana es como la política de la chimoltrufia. Bueno, vamos a otros temas. En estos momentos, le decía a usted, Grecia Quirós, quien es la viuda de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, asesinado hace unos días, está, o no sé si ya salió, vamos a buscar la información, está en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum. Esto es muy relevante porque López Obrador nunca quiso recibir a los deudos, a las víctimas, a los familiares de las víctimas. ¿Se acuerda que sí recibió a las madres de buscadoras de Argentina? Y ahí les hizo un homenaje y ahí estuvieron en primera fila, pero nunca recibió a las madres buscadoras mexicanas. Entonces es importante que la presidenta esté en estos momentos con Grecia Quirós. Pero también es muy importante porque ayer las declaraciones que hizo Sheinbaum fueron muy insensibles, fueron muy fuera de lugar. Querer echarle la culpa de lo que pasa en Michoacán a Calderón por la guerra contra el narco, cuando el que pidió esa intervención es el hoy jefe de gabinete de la presidenta, Lázaro Cárdenas, que él era gobernador de Michoacán, cuando le pidió a Calderón que intervinieran porque la situación era insoportable. Fue cuando detuvieron a 17, 18 alcaldes, aunque después salieron por estar ligados con el narco. Y luego la política también fallida de Peña Nieto, cuando mandó al virrey Alfredo Castillo, que era un impresentable, que nunca dio resultados ni en la PGR, ni en la CONADE, y mucho menos en Michoacán. Pero como era íntimo amigo del presidente, ahí lo tuvo con un sueldazo y con equipos, y lo único que hicieron fue permitir que se fortalecieran las autodefensas, que después fueron cooptadas por los narcos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que fue fallida la política del PAN con Calderón, fue fallida la política con Peña en el PRI, pero también fue fallida la política o la estrategia de seguridad con López Obrador, y de eso Sheinbaum no dice absolutamente nada. Se va 20 años atrás contra Calderón y contra Peña, pero no dice nada de López Obrador, que bajo sus narices, por su incompetencia, por su complicidad, por su negligencia, el crimen organizado creció en todo el país y en particular en Michoacán. ¿Qué culpa tienen los michoacanos? Entonces, ni Morena, ni el PRI, ni el PAN en el gobierno federal, ni el PRD antes han logrado acabar con la delincuencia organizada. Al contrario, ha crecido en Michoacán. ¿Por qué? Porque son cómplices. ¿Por qué? Porque hay impunidad. ¿Por qué? Porque no han querido ir hasta las últimas consecuencias. Y la presidenta viene a echarnos la culpa, a decirnos carroñeros, a echarle la culpa a los medios, a los periodistas, a la derecha, al conservadurismo, cuando la gente que está en la calle enchilada son ciudadanos de a pie, que ya están hartos de vivir con miedo, con temor, llorando a sus muertos que los matan. Dice Ramírez Bedoya, el gobernador, que cuando él llegó mataban a 250 y ahora matan a 100. Bueno, pues sí, es un avance, pero 100 siguen siendo muchos. Y dentro de esos 100 mataron a 7 alcaldes y a 2 regidores y otro más que está desaparecido. Michoacán, les guste o no, es un estado fallido. Y por eso la estrategia mediática de la 4T y del gobierno federal es atacar, como siempre, a Calderón, a Peña, a los periodistas, al conservadurismo, etcétera, etcétera. Todavía no identifican plenamente al autor intelectual del asesinato de Carlos Manso. Hoy el Reforma publicaba que ya había sido identificado, pero no hay certeza. ¿Sabe por qué? Porque este joven, el que mató a Carlos Manso, tiene muchos tatuajes, y tiene tatuajes de tres grupos delictivos diferentes a sus 17 años, es decir, estaba con Chana, con Juana y con Perengana. Vamos a escuchar a la presidenta.
No hay, todavía no está identificado, ayer lo dijo el fiscal del estado y todavía no está identificado. Había ayer varias noticias de que ya había sido identificado y aún no ha sido identificado. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego.
Bueno, y la presidenta presentó, como le decía, el Plan Michoacán. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con María Antonieta Aires para que nos cuente en qué consiste este plan, si realmente tiene algo novedoso o es más de lo mismo.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder.
Gracias, mamá. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, decimos gracias y reconocemos a las mujeres por el trabajo que han hecho para el cuidado de sus familias.
Gracias, abue.
La pensión Mujeres Bienestar llega a más de 1,063,064 años.
Gracias.
Pronto la recibirán las de 60-62. Inscríbete.
Gracias.
Ubica tu módulo en bienestar.gov.mx. Impulsamos un gobierno de mujeres para las mujeres mexicanas. Gobierno de México.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
En México desarrollamos obras que transforman. Concluimos la construcción y modernización de 336 kilómetros en los tramos Durango-Sinaloa, carretera San Ignacio-Tayoltita, Hidalgo, carretera Real del Monte Huasca, Nayarit-Jalisco, autopista Jala-Puerto Vallarta, Oaxaca, carretera Mitla-Tehuantepec, Chiapas, autopista Tuxtla-Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. Así viajarás más cómodo, seguro y en menor tiempo. Gobierno de México.
Mantente conectado con los descuentazos del mejor fin de letra.
Dice con Wii, a tu plan Vivo. Estrena un Vivo Y19S con plan Wii, que incluye 3.5 gigas para navegar y redes sociales por solo 125 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
En la Hora Nacional nos transformamos para ti.
Ya estamos en radio, televisión y redes sociales.
Sintonízanos todos los domingos por los canales afiliados a la Red México.
Y si vives en el Bajío, nos puedes ver por TV4 Guanajuato, en radio y televisión de Aguascalientes, en Zacatecas por TV UAZ y en el canal de cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Información que se oye y ahora también se ve.
Leos y Chalos, esperamos.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Aprovecha los descuentazos del mejor fin de Electra desde nuestra app.
El reloj que tanto te gusta, con hasta 50% de descuento, desde 30 pesos semanales, y bono de regalo de 300 pesos con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido del 4 al 10 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 4 de noviembre del 2025. Perú rompe relaciones diplomáticas con México por otorgar asilo político. La decisión se tomó debido a que la embajada mexicana en aquel país dio asilo político a Betsy Chávez. En más información, la Ciudad de México busca fortalecerse en el T-MEC. La mandataria afirmó que la capital se ha convertido en un polo de atracción de inversión extranjera directa. Muy importante. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El gobierno del Estado de México respalda la estrategia de Claudia Sheinbaum. Refrendaron su apoyo a la estrategia de la presidenta y se destaca avances en seguridad. En información internacional, República Dominicana pospone la cumbre de las Américas por la situación de la región.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, pues ya estamos de regreso cuando son las 3 de la tarde con 22 minutos. Como siempre les recuerdo que están a su disposición nuestras frecuencias para que nos escuchen, nuestras redes para que interactúe con nosotros en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet. Estamos en estos momentos en Facebook Live, posteriormente en Spotify. Y por radio convencional nos puede escuchar en Tulancingo, Hidalgo, en Guadalajara, Jalisco, en Querétaro Capital, San Juan del Río Querétaro y por supuesto en San Juan del Río, perdón, en Valle de Bravo, Atlacomulco y en Toluca, en Super Estéreo Milet, en el 98.9. Le decía a usted que la presidenta en estos momentos está reunida con Grecia Itzel Quiroz García, la viuda de Carlos Alberto Manso Rodríguez, el alcalde asesinado en Europa, en Michoacán. Llegó hoy a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta para hablar sobre los avances en la investigación de su esposo y los pasos a seguir para garantizar la justicia. ¿Quién es Grecia Quiroz? Bueno, pues como la mayoría de las parejas de los presidentes municipales o los jefes del Ejecutivo, ella presidía el DIF municipal, es un cargo honorario en Uruapan, y acompañaba a su esposo a eventos y actividades. Ella nunca ha ocupado un cargo de elección popular, pero su cercanía al proyecto político de su esposo, el llamado Movimiento Independiente, el Movimiento del Sombrero, ya sabe usted que les decían los sombrereros o los sombrerudos, porque pues todos usaban unos sombreros de ala ancha, ¿no? Como los campesinos, porque pues el sol es muy intenso y esto les ayuda a protegerse de las inclemencias del tiempo, también de la lluvia. Bueno, pues este movimiento, dice ella y sus seguidores, no ha muerto con Carlos Manso, al contrario, yo creo que ahora su voz se ha amplificado. Y esto va a crecer mucho y vamos a ver qué pasa, porque todos sabíamos que Carlos Manso era muy querido, era muy pues vitoreado no solo en Uruapan, sino en todo Michoacán, porque era un alcalde honesto y valiente. Y además era un alcalde que tenía muchas posibilidades de contender por la gubernatura y ganar y sacar a Morena. Y pues perdón que lo diga, pero finalmente en el fondo, el quitar a Carlos Manso es quitar al principal contendiente de Morena para las elecciones del próximo año. Nos guste o no nos guste, haya sido ese el móvil o no, la consecuencia es esa. Más allá, por supuesto, de su muerte, de su ausencia, de no poder continuar con su proyecto político y administrativo en Uruapan, pero la consecuencia a mediano y a largo plazo es que Morena y los otros partidos también ya no tienen a un contrincante de peso que tenía muchas posibilidades de ganar. Bueno, ahora, su esposa es muy probable que lo sustituya, prácticamente yo le diría que es un hecho, porque el Cabildo de Uruapan presentó ya la propuesta de nombrarla como alcaldesa interina o presidenta municipal sustituta. No sé cuál de estas dos figuras aplique. El interinato es cuando el titular falta por un tiempo, y sustituto es cuando ya no va a regresar, pero también tiene que ver con el tiempo que llevaba en el cargo, porque lo contrario se tiene que llamar a elecciones anticipadas. Bueno, esto lo va a votar el Congreso de Michoacán. El gobernador Ramírez Bedoya dijo que Morena va a apoyar esta moción del Cabildo de Uruapan. Probablemente lo voten mañana o pasado mañana para que Grecia Quirós sea la presidenta municipal. La presidenta de la Junta de Coordinación Política local allá en Michoacán, Fabiola Lanís, confirmó que no existe impedimento para que asuma el cargo. Yo no conozco mucho. Yo pensaría que para sustituir a un alcalde tiene que ser alguien que esté en el grupo, en el cabildo, alguno de los regidores o regidoras. En este caso, pues dicen que no hay impedimento. Vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto está reunida, y me parece que esto es relevante. Grecia Quirós está reunida en estos momentos con Claudia Sheinbaum, quien esta mañana, le decía a usted, presentó una estrategia integral para resolver los problemas de fondo en Michoacán. Otra más, diría el clásico. El reporte lo tiene María Antonieta Islas.
En medio de protestas y críticas de la oposición por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Contempla diversos aspectos como el fortalecimiento de fuerzas federales en la entidad, un sistema de alerta para los presidentes municipales, salarios dignos para jornaleros agrícolas, mesas de diálogos, entre otros. Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria se refirió a Carlos Manso como un representante que sirvió con entrega y que creen que la política es para transformar y no para destruir. Señaló que tras el asesinato del alcalde se ha visto mucho dolor e indignación. Sin embargo, enfatizó que a diferencia de otros actores, el gobierno federal no hace uso político del sufrimiento, sino que actúa con responsabilidad, con justicia y con respeto a la gente. Sheinbaum explicó que el Plan Michoacán es una estrategia que parte de la convicción profunda de que la seguridad se sostiene con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida y no con guerras. Asimismo, dijo que para evitar un diseño vertical, el plan busca contemplar voces de diversos sectores, incluyendo pueblos originarios, mujeres, jóvenes, autoridades, trabajadores del campo y crucialmente de las víctimas y sus familias. En ese sentido, menciono específicamente a la familia de Carlos Manso como ejemplo de quienes, en medio del dolor, siguen creyendo en la justicia y el bien común. Enfatizó que la estrategia se presentará de manera integral con acciones concretas a más tardar a finales de esta semana o a principios de la próxima. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Y bueno, mire, esta muerte ha generado muchas reacciones. El otro día escuchaba a Eduardo Ruiz Gili, que a través de una herramienta de inteligencia artificial se puso a analizar todos los mensajes que actores políticos habían emitido con respecto a la muerte de Carlos Manso, para saber qué tan ciertos eran, tan sensibles, y no nada más era por salir al paso, ¿no? Para quedar bien. Porque pues muchos ya saben, ay, lamentamos profundamente, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, no habrá impunidad, caiga quien caiga, tope a donde tope, ya sabe toda esta retahíla de frases huecas que no sirven para nada, porque pues la impunidad ahí sigue y justicia no se hace. Bueno, dentro de los que han hablado está Luis Donaldo Colosio, el senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, en el que dijo claramente que el gobierno no puede excusarse de su responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque, ya se lo decía ayer, no se trataba solo de cuidar a Carlos Manso, se trataba de atacar a los grupos delincuenciales. No, de que, ay, sí, estamos atacando las causas. Con Jóvenes Construyendo el Futuro les damos 2,000 o 3,000 pesitos y ya con eso van a dejar de... No, hombre, van a recibir los 3,000 o 2,000 pesos y van a seguir delinquiendo porque el narco les da más. Vamos a escuchar a Luis Donaldo Colosio.
No es correcto dejar de asumir la responsabilidad que cada presidente en turno debe de asumir y reconocer. Sí hay responsabilidad en cada sexenio. Por supuesto que hay responsabilidades que se cargan desde el sexenio de Felipe Calderón. Pero, a ver, ya pasaron muchísimos años, ya pasaron sexenios enteros, ya pasaron administraciones enteras. Hoy en día necesitamos realmente pues tomar las cosas con la responsabilidad que merecen el día de hoy. Y también reconocer que los últimos 6 años al menos, o 7 años, pues tuvimos pues una estrategia de seguridad pública basada en la inacción, lo cual pues también representó, sí, representó el día de hoy pues una escalada en la violencia como nunca antes. Este tipo de cosas son las que pues evidencian que todavía hay mucho trabajo por hacer.
Es lo que dice el senador Colosio. Hoy leía a Ciro Gómez Leyva, periodista muy reconocido, amigo y compañero en la universidad, y le voy a leer lo que escribió porque me parece que resume muy bien y redondea lo que estamos viviendo y la insensibilidad, el error que cometió Claudia Sheinbaum ayer, tratar de echarle la culpa a Calderón, a Peña, brincarse a López Obrador y atacar a los mensajeros, o sea, a nosotros, los periodistas y los medios. Dice Ciro: creí que la fraseología vacía y cruel de López Obrador en las tragedias había quedado en el pasado, que entrábamos como país y sociedad en un momento de realismo y sensibilidad ante la incesante descarga criminal. Por eso lo de ayer fue una gran desilusión. La presidenta Sheinbaum dándole vueltas a la ejecución de Carlos Manso en Uruapan. Quizá la eliminación de un político que más ha conmovido desde la de Colosio hace 31 años, para esgrimir que no fue responsabilidad de su gobierno, llamando buitres a los periodistas, cobijándose en el pobre recurso de culpar a quienes dejaron de gobernar casi década y media atrás, me refiero a Calderón, proclamando un automático "no habrá impunidad", tantas veces oído, tantas veces falaz. Una reacción difícil de creer, pero ocurrió ayer en Palacio Nacional, dice Ciro en su escrito. Justo tras el ajusticiamiento de un hombre y servidor público de bien, cuánta frialdad frente al dolor y el horror. Creí que atestiguaríamos la seriedad de una estadista y la empatía de una mujer. Problema mío por andar creyendo cosas. La verdadera historia, la tragedia, sigue estando en los mexicanos desamparados ante los criminales en un país que no cesa de desangrarse. ¿Por qué? Porque la presidenta está muy preocupada por su imagen, que por cierto ha perdido más de 10 puntos en un año, aunque tenga 70, tenía 80 y tantos. Y ayer dijo que ya había mandado a investigar las cuentas de redes porque había, según ella, mucho dinero de bots. Pues que le pregunte a Jesús Ramírez, que él es el maestro de los bots, a su coordinador de asesores, que siempre tratan de desviar la atención. Ah, entonces ya desde ayer el Gabinete de Seguridad apoyando a Claudia Sheinbaum y los gobernadores y toda esta parafernalia y todos los tuiteros orgánicos que tiene la 4T, ¿no? Todos estos pseudocomunicadores o pseudoperiodistas que no hacen periodismo, hacen propaganda, pero tratan de por un lado desviar la atención y por otro lado de equilibrar los comentarios o el tema mediático. Quien habló también sobre esto fue la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. Aquí le presentamos hace unos días una encuesta en donde es la alcaldesa mejor evaluada, es la mejor posicionada. Y por eso, y además como es la alcaldesa de Cuauhtémoc, que es la joya de la corona, pues Morena, a través de Arturo Ávila, su vocero, le tunde todos los días para tratarla de bajar, pero lo único que hacen es seguirla subiendo. Esto fue lo que dijo Alessandra sobre el asesinato de Carlos Manso.
Carlos Manso no murió solo. Con él nos mataron a todos un poquito. Los que todavía creemos que servir al pueblo no debería costarte la vida. A los que no nos hemos rendido, aunque el país se siga desangrando todos los días. Carlos no cayó por mirar hacia abajo. Lo mataron por ver hacia adelante, por no doblarse, por no pactar. Pidió ayuda, denunció la presencia del crimen organizado y lo dejaron solo. Así como dejan solos a miles todos los días. Ojalá fuera una noticia rara, pero en este país, en 2025, asesinan todos los días a 60 personas. Eso sin contar a los desaparecidos, sin contar a los que callan por miedo, sin contar a los millones que pagan derecho de piso para poder seguir respirando. El miedo ya se volvió rutina. Y eso es lo más peligroso de todo. Nos dicen que la violencia bajó, pero la gente ya no denuncia. Porque en muchos lugares, el crimen es la autoridad. Y cuando el Estado deja de proteger, los criminales se vuelven gobierno. Eso también es narcopolítica. Cuando los cárteles dictan las reglas, cuando deciden quién vive, quién muere, a quién le toca arrodillarse, cuando las elecciones se ganan con miedo y los valientes terminan enterrados. Carlos no era santo, no era soldado. Carlos era uno de los nuestros. Un hombre que soñó con limpiar el lodo y que terminó tragado por él. Pero los hombres derechos no mueren, se multiplican. Su nombre vive en la rabia de los que todavía estamos aquí, de los que no nos resignamos, en los que todavía creemos que México puede levantarse. Hoy su silla está vacía, su sombrero pesa más que una montaña y su hijo algún día va a preguntarse por qué. Y nadie sabrá responder sin sentir vergüenza. Porque no puede haber patria si los hombres y las mujeres buenas no vuelven a casa. Un país que entierra a sus valientes acaba cavando su propia tumba. Presidenta, usted tiene una responsabilidad enorme. Separar a los corruptos, romper pactos y mandar un mensaje claro, clarísimo, que su lealtad no es con los suyos, sino con el pueblo de México. Porque no hay justicia que consuele, no hay flores que tapen tanta sangre que hay en el país. Solo queda el grito, el puño y la promesa de que no dejaremos que su muerte se vuelva estadística. No dejaremos que su nombre se oxide entre los titulares. Carlos Manso, que el cielo te reciba con la luz que aquí te negaron. Y que nosotras, las vivas, los vivos, tengamos el valor de merecer la tierra que tú defendiste, Señor.
Y todo esto por las declaraciones de Sheinbaum, por su insensibilidad, por su falta de empatía, por no reconocer, yo no diría ni sus errores, sino los de López Obrador, y quererle achacar todo a Peña Nieto y a Calderón. Eso sí, a mí en lo personal se me hace muy ruin, y por eso la han tundido en redes, y por eso celebro que haya recibido y que en estos momentos esté con la esposa, con la viuda de Carlos Manso, con Grecia Quirós. Bueno, vamos a otros temas antes de ir a corte. Hubo un operativo del Gabinete de Seguridad encabezado por Omar García Harfuch, en el que se vieron involucrados en un choque, en un violento choque. Me refiero a un choque de qué, ¿chocaron los vehículos o qué? Un enfrentamiento en el municipio de Guasave, Sinaloa, donde al menos 13 presuntos delincuentes perdieron la vida durante un enfrentamiento con agentes federales. El incidente ocurrió cuando un grupo armado emboscó a los elementos desde una posición bajo un puente en la localidad de La Brecha, y en la acción también se logró el rescate de 9 personas secuestradas y la detención de 4 implicados. Las fuerzas federales decomisaron varios vehículos y armamento durante el operativo. El nivel de percepción de inseguridad en Culiacán, imagínese usted, es de casi 90%. Es decir que 9 de cada 10 de los residentes considera que vivir ahí es peligroso en Culiacán. Es la cifra más alta registrada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, en su encuesta de seguridad del tercer trimestre. Pero pues según el, pues cómo le llamaríamos a este señor Arrocha Moya, el exgobernador de Sinaloa, pues siempre ha habido delincuencia y no sé qué y demás, pero el tipo es un verdadero inepto. Pero a él no lo critica Sheinbaum, ni a Ramírez Bedoya, ni al tranza de Cuauhtémoc Blanco, a Rutilio Escandón, o a todos estos que tuvieron que soportar, pues, los habitantes de varios estados. Con eso sí, no se mete. Es mejor echarle la culpa a Calderón. Una pausa y volvemos.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal, cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en alta tensión. No lo olvide. Lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo.
De lunes a viernes, acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde, en Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Hola, Mari. Tenía siglos sin verte. ¿De dónde vienes? ¡Ana! Vengo de inscribir a Lalito en pintura, música, cine, karate, hasta cocina. Y todavía me falta llevarlo al ajedrez.
¡Qué chido es que tus hijos prueben nuevas actividades! Lo que no está chido es que prueben alcohol, fumen o vapen.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Oye, ¿por qué es tan importante la consulta infantil y juvenil 2024? En la última consulta participamos más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes.
Ahora, el INE comparte estos resultados con las instituciones de los 3 niveles de gobierno, los congresos, así como las organizaciones de la sociedad civil,
para que tomen en cuenta nuestras propuestas.
Y así, poder vivir en entornos más seguros, prevenir las adicciones y cuidar el medio ambiente. Nosotros como niñas, niños y adolescentes, somos la pieza más importante.
INE.
Mantente conectado con los descuentazos del mejor fin de letra.
Sí con Wii, a tu plan Vivo. Estrena un Vivo Y19S con plan Wii, que incluye 3.5 gigas para navegar y redes sociales por solo 125 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
En México desarrollamos obras que transforman. Concluimos la construcción y modernización de 336 kilómetros en los tramos Durango-Sinaloa, carretera San Ignacio-Tayoltita, Hidalgo, carretera Real del Monte Huasca, Nayarit, Jalisco, autopista Jala-Puerto Vallarta, Oaxaca, carretera Mitla-Tehuantepec, Chiapas, autopista Tuxtla-Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas. Así viajarás más cómodo, seguro y en menor tiempo. Gobierno de México.
Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
El frente frío número 12 ocasionará un marcado descenso de temperatura este martes en el norte, oriente y centro del país, incluyendo el Estado de México, donde se esperan heladas y bancos de niebla en zonas montañosas durante la mañana, informó el Sistema Meteorológico Nacional. De acuerdo con el reporte, la masa de aire frío asociada a este frente provocará temperaturas de hasta menos 10 grados en zonas altas del Estado de México y otras entidades del país. Ante la creciente escasez de agua en el Estado de México, el grupo parlamentario del Partido Verde, encabezado por José Alberto Buentello, propuso que todas las nuevas construcciones incluyan cisternas de captación pluvial. La iniciativa busca aprovechar el agua de lluvia que actualmente se desperdicia y responde a la crisis hídrica agravada por el cambio climático y el crecimiento poblacional en zonas metropolitanas. La propuesta plantea que la medida comience a aplicarse en grandes desarrollos inmobiliarios, complejos de oficinas y viviendas de alto valor, evitando así afectar económicamente a las familias de bajos ingresos. La noche de lunes se registró un enfrentamiento con armas de fuego en el fraccionamiento Real del Valle, en Acolman, Estado de México. El presunto responsable fue identificado como Roberto Carlos Fernández León, conocido en redes sociales como El Custodio, quien habría disparado contra varias personas tras una discusión, dejando 3 muertos y 1 herido. De acuerdo con los reportes policiales, el conflicto comenzó cuando el youtuber acusó a sus vecinos de intentar invadir su vivienda. El hombre se atrincheró en su casa por varios minutos antes de escapar del lugar.
Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Estado de México, le comento que esta entidad es la primera. Bueno, vamos a ir después. Vamos primero con Viridiana Ruiz, con la presidenta de Catepec, Susana Cisneros. Instruyó a la policía de proximidad y a la Marina intensificar patrullajes en los cajeros automáticos. Ahora resulta que la Marina, en lugar de patrullar las aguas, patrulla en cajeros automáticos. Por eso estamos como estamos. Viridiana Ruiz.
Con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios de sucursales bancarias, la presidenta municipal Azucena Cisneros Cos instruyó a la policía de proximidad y a la Secretaría de Marina intensificar los patrullajes en los 397 cajeros automáticos del municipio. La medida busca brindar mayor tranquilidad a las familias que acuden a realizar retiros o transacciones, además de fortalecer la presencia preventiva en zonas de alta afluencia. El subdirector operativo de la Policía Municipal, Edmundo Esquivel Fuentes, informó que entre enero y septiembre se registraron 10 eventos relacionados con robos a bancos, cajeros o cuentavientes, según datos de Seguridad y Protección Bancarias. Aunque la incidencia delictiva es baja, señaló que muchos casos no se denuncian, por lo que se decidió aumentar la vigilancia y mantener una coordinación constante con las instituciones financieras. Como parte de estas acciones, los elementos policiales reciben capacitación sobre modalidades de delitos bancarios y operativos contra desplazadores de tarjetas. Además, la corporación está conectada con el sistema de gestión de alarmas de incidentes bancarios y mantiene mesas de trabajo para intercambiar información que permita prevenir ilícitos y garantizar la seguridad de los usuarios en Ecatepec, informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
2 horas la Marina patrulla cajeros automáticos, o para que no haya robos, bueno, por eso. Y luego se quejan de que hay un montón de tráfico de drogas en alta mar y pues todo este, la pesca ilegal, ¿no? El contrabando, el guateque, como le llaman allá en Tamaulipas, ¿no? La compra de pescado, camarón, que ellos mismos venden en otras desembarcaciones. Pero bueno, eso es otra historia. Continuando con más del Estado de México, le decía a usted que es la primera entidad a nivel nacional en firmar un acuerdo para la conformación del Consejo Económico, Social y Ambiental. ¿De qué sirve esto? Joel Morales Bravo, él nos cuenta.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, hace historia al convertir a la entidad en el primero a nivel nacional en firmar un acuerdo para la conformación del Consejo Económico, Social y Ambiental, la CONSEA, con sindicatos y empleadores para impulsar la prosperidad compartida en la entidad. Así lo refirió el secretario de Gobierno, Horacio Duarte.
Hoy el Estado de México hace historia al convertirse en la primera entidad del país en firmar este memorándum de entendimiento. El Estado de México avanza de la mano del Gobierno de México, impulsando la generación de más de 200,000 empleos formales, que representan el 37.9% del total nacional.
Recordó que de septiembre del 2023 a septiembre del 2025, las empresas nacionales han invertido más de 142,000 millones de pesos en la entidad, posicionando al Estado como actor fundamental de la economía del país como parte del Plan de Desarrollo 2023-2029. En tanto, Laura González Hernández, secretaria de Desarrollo Económico de la entidad, reiteró que por instrucción de la mandataria estatal hay completa disposición del gobierno de la entidad de trabajar en unidad con sindicatos y empleadores. Así lo dijo.
Estamos en un momento determinante donde el Estado de México sí es un protagonista de la economía nacional y de la escena internacional. Construimos una política económica y laboral de largo plazo que garantice tanto a empresarios como a trabajadores estabilidad y paz laboral.
Finalmente, Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo de la entidad, recordó que hoy en el Estado de México se tiene la tasa de desempleo más baja de la historia en el país.
El Estado de México será referente nacional de un nuevo modelo laboral, basado sobre todo en el diálogo, basado en la inclusión, en la equidad y en la dignidad humana. Un modelo donde los derechos laborales sean compatibles con la productividad.
De esta manera, el Estado de México se posiciona como un líder en materia de empleo a nivel nacional. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y hace unos días le comentábamos a usted quiénes son los alcaldes mejor rankeados en el Estado de México. En primer lugar está Huixquilucan y en segundo Toluca, Luis Argote.
Toluca avanza con resultados visibles de acuerdo con el ranking de alcaldes del Estado de México 2025, elaborado por GovernArte SC. El alcalde Ricardo Moreno Bastida se posicionó en el segundo lugar en aprobación ciudadana con un 63.1%. El estudio destaca a la capital mexiquense por su eficacia administrativa, transparencia y cercanía con la población. Entre los factores que explican este ascenso se encuentran acciones tangibles como la rehabilitación de creación de pozos profundos para garantizar el abasto de agua potable. El programa Toluca se llena de luz, que modernizó miles de luminarias con tecnología LED, y el plan intensivo del bacheo, que ha mejorado la movilidad urbana. Además, la Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2025 logró reunir a miles de familias, fortaleciendo la identidad del turismo local. Estos avances reflejan la administración enfocada con resultados concretos y recuperar la confianza ciudadana con obras, atención directa y servicios eficientes. Ricardo Moreno consolida a Toluca como una de las ciudades mejor evaluadas del Estado de México y un referente de gestión pública moderna y efectiva, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Bueno, pues el otro municipio, el mejor rankeado, pues sigue siendo Huixquilucan, quien por cierto dio a conocer que hubo saldo blanco en el operativo de los Días de Muertos. Julieta Mendoza.
El gobierno de Huixquilucan concluyó con saldo blanco el operativo Santos Difuntos 2025, realizado del 31 de octubre al 2 de noviembre, con el despliegue de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad y del Sistema Municipal de Emergencias 14/7 en las tres zonas del municipio. El objetivo fue garantizar que las familias celebraran el Día de Muertos en un ambiente seguro y ordenado. La presidenta municipal, Romina Contreras, reconoció la labor de los cuerpos de seguridad y emergencias que reforzaron la vigilancia en los panteones, calles y avenidas principales, además de mantener presencia en zonas con alta concentración de personas, como centros comerciales, bancos y espacios públicos. También se intensificó el operativo Halcón en fraccionamientos para prevenir robos a casa-habitación. El director general de Seguridad Pública, Luis Antonio Alarcón Martínez, informó que durante las festividades se mantuvieron activos operativos como blindaje, pasajero seguro y mochila segura, así como el monitoreo permanente desde los dos centros de mando y las torres móviles de videovigilancia. El gobierno municipal reiteró que la ciudadanía puede reportar cualquier emergencia a los números del centro de mando y a través de la aplicación SAI-BU. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Pues salimos de los muertos, de los días de muertos, vamos a los días de los vivos, ¿no? Ya viene el Buen Fin y ya sabe usted que la gente se va con la finta. Que en realidad en muchos comercios ni siquiera hay grandes ofertas, lo único que hacen es ponerlo a meses sin intereses, y la gente va y se engancha y lo compran a 12 o hasta 13 meses, y cuando llega el siguiente Buen Fin todavía están pagando lo que compraron en noviembre del año pasado. Pero bueno, sin duda para algunos les funciona, y este año pues espera que se sobrepasen las ventas del año pasado. Eso es lo que dice la Cámara Nacional de Comercio.
Con la participación de más de 20,000 empresas mexiquenses, del 13 al 17 de noviembre próximo se realizará la 15ª edición del Buen Fin, esperando en el Estado de México una derrama económica de más de 28,000 millones de pesos, 12% más que el año pasado. Luis Pedraza, consejero de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo, la Canaco Servitur Toluca, mencionó.
Tenemos una estimación más o menos en toda la República Mexicana de una venta de 200,000 millones de pesos a nivel nacional. Esto hace con que un Buen Fin extendido, buscando romper ese récord. Y para nuestro Estado de México tenemos más o menos una derrama económica de 28,750 millones de pesos. Es decir, estamos más o menos entre un 10 o 12% impulsando un crecimiento a relación del año pasado. Si traemos un día más del Buen Fin, es decir, pues traemos 5 días. Entonces, recuerden que tenemos un Buen Fin.
Por su parte, Jorge Palomares, secretario de la Canaco Toluca, habló de la importancia de comprar en negocios establecidos.
Cada compra, al momento de precio total, protege y cumplió los negocios y empresas familiares. Impulsa la formalidad y dinamiza el barrio, el centro histórico y los corredores turísticos. Desde las cámaras de comercio en el país promovemos las ofertas reales, el crédito responsable y la transparencia. Acompañamos a las y los consumidores para que compren informados y con garantías. Muchas gracias.
Se contará con un operativo de seguridad por parte de la Secretaría del Ramo, en coordinación con las policías municipales. Se van a ampliar los horarios de transporte público y horarios de estacionamientos. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, nada más le comento que más de 2.200 millones de pesos será el presupuesto del Instituto Electoral Mexiquense para las actividades del próximo año. Ya lo aprobó el Congreso local. Vamos ahora con Julieta Mendoza, quien tiene información de los estados vecinos, Hidalgo, Querétaro y Jalisco.
Breves informativas.
En Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública del Estado presentó el programa Aulas Digitales para el Futuro, que busca reducir la brecha tecnológica en escuelas públicas de nivel básico. Con una inversión de 85 millones de pesos, el proyecto contempla la entrega de tabletas y la instalación de internet satelital en más de 400 planteles de zonas rurales. Autoridades educativas afirmaron que el acceso a herramientas digitales permitirá mejorar la calidad educativa y la equidad en el aprendizaje. El gobierno de Querétaro puso en marcha el Plan Estatal de Seguridad Escolar, un esquema que integra policías, maestros y padres de familia para prevenir situaciones de riesgo en los alrededores de planteles educativos. La estrategia incluye la instalación de botones de pánico y cámaras de videovigilancia en 300 escuelas del área metropolitana. El secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez, aseguró que con estas acciones se busca fortalecer la confianza entre la comunidad y las instituciones. El gobierno de Jalisco anunció la ampliación del programa Médico Contigo, con el objetivo de fortalecer la atención primaria en comunidades rurales. A partir de este mes se incorporarán 120 profesionales de la salud y se instalarán 6 nuevas unidades móviles para brindar servicios médicos gratuitos en zonas alejadas de la región Alto Sur y la Sierra de Amula. La Secretaría de Salud Estatal destacó que la meta es atender a más de 250 mil personas antes de finalizar el año.
Breves informativas.
Mire, ya viene también la temporada decembrina, faltan unas cuantas semanas y por esta razón la Profepa informa que inició el operativo para verificar árboles de Navidad importados para que no traigan plagas. Ya sabe usted que llega mucho árbol de Canadá, por eso la Profepa va a inspeccionar todos los árboles que vengan de otros países para prevenir la entrada de plagas forestales exóticas que puedan afectar los ecosistemas del país. Esto se va a llevar a partir de hoy y mañana. Y esto se va a hacer en las fronteras, Tijuana, Mexicali, Piedras Negras, Coahuila, en Nuevo Laredo, en San Luis Río Colorado, Nogales, Sonora, Reynosa, Tamaulipas, etcétera, etcétera. Qué bueno que lo hagan. Y mire, pues hoy falleció Dick Cheney, quien fue vicepresidente de los Estados Unidos con el presidente Bush Jr., con George Walker Bush, y fue uno de los en la historia moderna, era el poder detrás del trono, y en muchos casos tenía una gran influencia sobre el presidente Bush. Trabajó también con el padre, si mal no recuerdo, fue secretario de Estado, estuvo al frente del Pentágono, secretario de Estado, llevaba las relaciones internacionales, y pues fue uno de los artífices de la guerra contra el terrorismo. Murió a los 84 años, tenía problemas de neumonía que se complicaron y que causaron su deceso. Y con esto nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, yo soy Miguel Bárcena. Lo invito a que se quede en esta frecuencia. A continuación, Manifiéstalo con Mayer Roldán. Y este equipo de trabajo estará de vuelta con usted mañana en punto de las 3 de la tarde. Buena tarde, buen provecho y hasta entonces.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.